Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Tengo nuevamente la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y el tema de esta noche es: ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Un tema que tiene que ver mucha correspondencia, tiene que ver mucho de parte nuestro reciprocidad. En esto para poder tener y encontrar lo que vamos a ver en esta noche con la ayuda del Señor. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice así la palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. En las Escrituras encontramos algo tan precioso, lo que se conoce como aquel escogimiento que Dios tiene, que Dios hace para poder llevar a la eternidad, para poder llevar al cielo, para poder llevar a la gloria. Almas, porque esa es la verdad. O sea, Dios un día llevará, sacará dentro del mundo a lo que a Él le pertenece y los llevará a la eternidad. Pero me llama la atención algo, hermanos, que encontramos aquí en la palabra del Señor. Dice que Él conoce los que le pertenecen a Él. Llevan una identificación. Solo que el apóstol Pablo utiliza aquí, tienen un sello. Llevan un sello los que le pertenecen a Dios. Me llama la atención de que, ¿cómo es que en medio de millones y millones de habitantes que hay en el mundo? Bueno, pues como quisiera que todos los habitantes que hay en el mundo pues puedan también tener su oportunidad, pero no es así, sinceramente no es así. Sino que los que Dios va a llevar a la eternidad, los que vamos a morar con Él por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, como en las Sagradas Escrituras menciona precisamente sus características. La identificación que él tiene hacia los que le pertenecen. Y en esta noche pues voy a leer algunas con la ayuda de Dios para poder entender cuál es el sentimiento entonces, hermanos, con lo que vamos a leer en esta noche. Que ustedes y yo podamos ver que lo que Dios espera ver de los que vamos a estar con Él, sea una realidad en su vida, sea una realidad en su vida, que sea algo que se note, que se refleje, que se manifieste, que se dé a conocer en nuestras vidas, y tiene que resaltar. Y dice aquí entonces cómo el apóstol Pablo traslada ese sentimiento. Dice: Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice aquí, hay unas características tan definidas, tan marcadas en las Escrituras que se encuentra, pero de una forma no hay lugar a equivocarse, no hay lugar a perderse. ¿Se entiende? Entonces dice aquí, el Señor conoce a los que le pertenecen, y la característica que va a brotar por todos lados, que ha sido una característica que lo han tenido, el remanente, los que son suyos, se manifiesta el día de hoy y se manifestará en aquellos también que el Señor va a llevarse a la eternidad hasta la última oportunidad que Dios va a dar al mundo que Dios va a dar sobre la tierra para los que han de gozar de la eternidad. Y es estas características. Inmediatamente hay en la vida de ellos un apartamiento de todas las cosas malas. Inmediatamente. Se aparta uno de las cosas malas sin que tenga que recibir usted un regaño de un diácono, de un anciano de la iglesia o de un pastor. Hay un compromiso personal. Hay una responsabilidad. Y es precisamente en que uno busca purificarse para Dios. Esa es la iglesia, la que va a ser salva. Ese es el pueblo que va a ser salvo. Un pueblo que espera al Señor con gloria, que espera al Señor con una forma de vida. Y cabal en la palabra del Señor se revela todos estos detalles, pero hay más. Hay más, vamos a leer algunos en esta noche, pero aquí el apóstol Pablo dice que se apartan de iniquidad. ¿Qué significa eso, apartarse de iniquidad? Si llevan una vida desordenada, llega la luz del Evangelio, llega la luz de la palabra de Dios, inmediatamente toman decisiones, inmediatamente actúan, inmediatamente ordenan su vida. Si es una persona que no se ha bautizado, no han sido perdonados sus pecados, inmediatamente empieza a actuar. ¿Qué tengo que hacer? Como dijeron los primeros discípulos en el libro de los Hechos. Llegaron con los apóstoles, dice que llegaron, ¿y nosotros qué haremos? Entonces ya llegó la indicación ya para ellos. Inmediatamente empezaron a actuar. Si no se ha bautizado, si no ha ordenado su camino, si no ha ordenado su vida, si lleva una vida de esclavitudes, busca cómo salirse de esas esclavitudes, busca cómo despojarse del pecado, busca cómo dejar esa vida vieja, dejaron esa vida antigua, se empieza a apartarse de toda iniquidad, de todo lo malo. De manera que esas características no los establecemos nosotros como iglesia avivando la fe. La palabra de Dios lo establece, Dios mismo lo establece. Entonces viene Dios y les pone el ojo inmediatamente en esas personas que tienen esa decisión, que tienen ese sentimiento, que tienen esa presteza, que tienen ese entendimiento por poder actuar para llevar una vida santa al Señor. Quiero leer con ustedes un pasaje que el Señor Jesucristo lo trasladó de una forma muy bonita, y es precisamente ahí en San Juan capítulo 10, versículo 14. Dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Como el Señor Jesucristo, aquí él está hablando precisamente cuando en la nueva dispensación que el Señor dio, una oportunidad nueva en poder acercar a los que le pertenecen a Dios, acercarlo nuevamente, facilitarles el camino, enseñarles la ruta, enseñarles la fórmula, cómo deben de llegar al Padre nuevamente. Y él venía con esa visión, él venía con ese sentimiento, él venía con esa, yo diría, con ese propósito. Que a todos los que le pertenecen a Dios mostrarles el camino, cómo recuperar lo que se había perdido, cómo llegar nuevamente. Entonces viene el Señor y hace referencia de un redil y dice aquí: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo es que logran identificar la voz del Padre? Ah, pues hay una conexión espiritual. Así de sencillo y así de claro. Hay una conexión espiritual. Conocen la voz del Padre, conocen la voz de su dueño. Esa conexión espiritual que hay, una identificación espiritual que se encuentra aquí. Por eso dice, yo conozco las mías. Bueno, para él pues es más fácil identificarlas porque las características él ya las dio. Pero el detalle es que uno pueda conocer también al pastor. Conocer uno al que nos está facilitando el camino, la ruta nuevamente para la eternidad. Entonces aquí hay una reciprocidad que encontramos aquí en la palabra del Señor. Dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermano, nuestra ida a la eternidad, yo diría, esa oportunidad de regresar a nuestro lugar de origen, esa oportunidad de regresar nuevamente, como dice ahí en el libro de Isaías, a esa roca donde vamos a ir a encajar nuevamente, no va a ser algo sorpresivo, para nada. Al contrario, hermanos, no va a ser algo de, a ver qué vamos a ir a hacer al cielo, a ver qué va a pasar, qué va a suceder, a ver dónde voy a ir a dar. No, 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 no. Cuando uno encuentra en las Sagradas Escrituras, hermanos, eso de que el Señor nos ha de llevar, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Yo quiero decirles, hermanos, allá en la eternidad hay vida. Hay vida. Y hay de lo que aquí ni siquiera logramos nosotros comprender. De manera, hermanos, que si usted es una persona que aquí en vida sobre la tierra, usted le agradó tanto. Se vuelve para usted fascinante la vida cristiana, la vida de Dios, la vida en Él se vuelve algo tan hermoso. Le gusta servir, le gusta hacer las cosas buenas, le gusta hacer lo que a Dios le agrada, le pone interés, le pone amor y se deleita haciendo lo que Dios quiere. A mí no me cabe eso en la mente de que usted va a ir a un lugar donde ni siquiera no sabe qué va a ir a hacer. No, 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 no. No es así. O sea, si usted aquí y yo, aquí sobre la tierra, nos gustó conocer a Dios, le pusimos interés en indagar qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él le da reposo, qué es lo que a él le da descanso. Usted le puso mucho interés y lo logró entender, lo logró comprender. A eso se le conoce. También usted conoce a su pastor. Por eso dice aquí, yo conozco las mías y las mías me conocen. Pero aquí hay un detalle que habla precisamente el Señor Jesús y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor Jesucristo estaba haciendo referencia aquí precisamente en lo que acabo de leer, cuando Él dice, también habrá otro rebaño. ¿A qué se refiere? Otro rebaño, dice. Es que el Señor en primer lugar vino, empezó a darle la oportunidad al pueblo de Israel. Solo que no todos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No todos lograron comprender, no todos lograron entender. Cuando el Señor entonces habla y dice, tengo también otras ovejas, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquí el Señor Jesucristo se estaba refiriéndose precisamente al pueblo gentil. que somos nosotros precisamente, ese pueblo gentil, que fuimos también alcanzados por esa oportunidad que el Señor empezó a otorgar. Por eso tengo otras ovejas que no son de este redil. Ellos también oirán mi voz, dice. O sea, las características que debieron haber tenido en su momento el pueblo gentil como ovejas, las mismas características tiene el pueblo gentil hoy en día como ovejas del Señor. No, no puede hacer ninguna diferencia, no hay, en Dios no hay ninguna acepción de personas, como quien dice, para el pueblo de Israel van a tener algunas normas, algunas formas de vida y el pueblo gentil otra. No, 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 no. Las mismas características van a ser, y es precisamente oír la voz del Señor, conocerlo a Él, luchar por entenderlo. Entonces, por eso dice que habrá entonces un solo rebaño y habrá un solo redil. Me llama la atención que en el cielo, hermanos, no. Cuando Dios nos conceda estar en esa gloria, en esa eternidad, cuando estemos con Él, ahí no va a haber distinción de nada. Porque las características que identificaron los hijos de Dios aquí hoy sobre la tierra, eso van a permanecer por toda la eternidad. Así como usted ama a Dios aquí hoy, así lo vamos a amar siempre. Pero si usted es una persona que ni siquiera ama a Dios, las cosas de Dios no lo atraen, lo aburren, lo cansan y se desespera, que lo siento. No encuentro en la palabra del Señor esas cualidades de personas que van a ir al cielo. No, no se puede. Toda la vida habrá una perfecta unidad, una perfecta armonía entre los que vamos a vivir con el Señor por toda la eternidad. Pero hay algunos otros pasajes que quisiera leer en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 13. Dice la palabra del Señor: Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Oiga lo que dice: Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ja. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? ¿Cómo me llama a mí la atención las características, hermanos, que tienen precisamente los que van a vivir por la eternidad? Por eso que el Señor los conoce, los identifica bien, porque llevan encima una marca, llevan encima una identificación, llevan encima una cualidad que no se va a borrar por nada. Así puedan estar en Guatemala, así puedan estar en Estados Unidos, así puedan estar en México, puede estar en Honduras, puede estar en El Salvador, pueden estar en otros países, pero la identificación que llevan los hijos de Dios, lo llevan siempre y por todos lados. Y me llama la atención, como lo dice el apóstol Pablo aquí, que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué significa eso? Guardar los mandamientos de Dios, llevar el temor de Dios por todos lados, tenerle el respeto, reverencia a Dios en nuestro corazón por todo lado. Pero no va a ser solo un año, no va a ser solo un tiempo, sino que me llama la atención, dice aquí, que guardes el mandamiento, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Esta palabra mácula significa mancha, eso significa que guardes el mandamiento sin mancha delante de Dios. Es que es fácil, hermano, la verdad es que es fácil. Guardar los mandamientos de Dios por un tiempo. Uno puede hacer el esfuerzo. Yo conocí a un muchacho que Le tocó la oportunidad de viajar en otro país y allá la presión social que empezó a vivir fue tan terrible pero en esa presión social se mantuvo. Porque la presión social es terrible, peor cuando uno es joven que lo empujan a hacer esto, que lo empujan a hacer lo otro, que aquí, que allá, porque como el mundo así es, va, abre las puertas. Pone trampas por tal de que uno caiga. Viene el muchacho este y dijo, no, 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 yo temo a Dios, honro a Dios. Esas características son las que deben de manifestarse. Porque hay una preocupación, hay una responsabilidad personal en guardar los mandamientos de Dios. Pero dice algo más aquí. Que guardes los mandamientos, que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin mancha. Cuidar tu testimonio, cuidar tu vida, cuidar tu imagen delante de los demás, cuidar tu identidad, como lo vamos a ver mañana, primero Dios, cuidar esa forma de vida delante de los demás, delante del mundo, que pertenecemos a otro lugar, pues no somos de este mundo. Entonces, que guardes el mandamiento sin mácula, pero agrega y dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Como quien dice, hasta cuando Él regrese, va a estar uno con el sentimiento, va a estar uno con el mismo ánimo, va a estar uno con la misma disposición, va a estar uno con esa misma presteza en guardar los mandamientos del Señor. De manera, hermanos, entonces, ¿por qué el Señor conoce a los que son de Él? Hay muchas características que encuentro yo en la palabra del Señor, pero voy a hacer mención de un par de ejemplos. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 11, un hombre que estaba viviendo precisamente, hermanos, en el imperio, uno de los imperios más poderosos en aquella época, el profeta Daniel, ahí está. Pero así como él era en Jerusalén, antes de ser llevados cautivos a Babilonia, así como él era, su esfuerzo de buscar a Dios, su esfuerzo de amar a Dios, su esfuerzo de servir al Señor, pues también en cuenta le tocó que ir en el cautiverio y se fue. Me llama la atención que cuando él, estando allá, en medio de gente extraña, gente con otra cultura, gente que tienen otra forma de ver la vida, que tienen otra forma de comportarse, viene él y llegó en aquel lugar y se mantuvo. Se mantuvo buscando a Dios, no cambió por nada, aceptó de corazón aquel castigo que había hablado el profeta Jeremías, que les iba a tocar que vivir el pueblo de Israel 70 años cautivos en Babilonia, él lo aceptó de corazón y todo eso. Estando allá en Babilonia, estando allá en ese lugar donde alguien podría decir, bueno, estoy lejos de la iglesia, estoy lejos de los hermanos, estoy lejos de los demás, de los que buscan a Dios, bah, nadie se da cuenta. No, es que el carácter de los hijos de Dios se va a mantener firme por todos lados. Se va a mantener. Entonces Daniel era uno de ellos. Sus oraciones, su fidelidad, su amor, su entrega a Dios. Imaginen ustedes, hermanos, aquel hombre empieza a recibir la revelación de Dios. Ni siquiera, o sea, no estaba tan cerca aquello porque pasaron siglos, pasaron en que se cumpliera muchas de las profecías, de las revelaciones que él recibió allá, pero lo que voy es esto. Antes de recibir aquellos acontecimientos del futuro, la manifestación de Jesucristo como rey. Me llama la atención cómo le dice el mensajero, aquel ángel que llega a tocarle, le dice: Daniel, Daniel, eres muy amado. O sea, aquel hombre, por aquel esfuerzo que mantuvo, por aquella entrega, por las cosas de Dios, cumpliendo con sus deberes definitivamente, dentro de sus oficios que le tocaba que hacer ahí dentro del gobierno y todo eso, pero aquel hombre se mantuvo tan firme a tal punto que cuando llegaron a darle el mensaje, le tocaron y le dijeron: Daniel, eres muy amado. Lo que sucede, hermanos, es de que aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos jóvenes, aquel pueblo que ama a Dios, que sirve a Dios, que guarda los mandamientos del Señor, hermanos, llegan a ser muy amados delante de Dios. Llegan a tener un valor incalculable delante de Dios, porque sus características por nada los cambian, por nada. Entonces Daniel era uno de ellos, hermano. Daniel, entonces, aquel hombre que llegó a ser tan amado en el cielo, y es que él vivía en la tierra, vivía en un lugar en tierra ajena, vivía ni siquiera en ese momento, ni siquiera en el lugar, en la tierra o en la nación que Dios escogió como su pueblo, ¿no? No estaba ahí. Pero en el lugar donde estaba llegó a ser muy amado delante de Dios. Bueno, ese es un ejemplo, solo para que podamos ver cómo es que conoce el Señor a los que le pertenecen. Pero voy a poner otro ejemplo. La palabra del Señor habla también de un hombre llamado Cornelio. ¿Recuerdan ustedes ahí en el libro de los Hechos? ¿Quién era Cornelio? Cornelio no era un judío. Era un gentil, y es más, tenía un rango muy alto dentro del ejército el ejército romano. Era a ver si era un comandante, un hombre muy, muy importante dentro del ejército, dentro del imperio, por el lugar que ocupaba. Pero fíjense que aquel hombre. Esas son de aquellas ovejas que el Señor Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellos los voy a traer, dice el Señor, los voy a traer. ¿Por qué razón? Porque ya están bien definidos, bien marcados, quiénes son, qué características van a manifestar. Pues aquel hombre, estando dentro de sus funciones del gobierno, del ejército, fíjense que hacía algo, que continuamente subía delante de Dios. Dice que subía sus oraciones, subía sus ofrendas. Aquel hombre, me imagino yo, que ha de haber ayudado a muchos necesitados, ha de haber tenido un corazón muy noble, un corazón que esos valores solo Dios pueden ponerlos en la vida de sus hijos. Y dice que el hombre oraba, sus oraciones llegaban delante de Dios. Cuando Dios abrió la oportunidad, cuando Dios abrió la apertura, entonces por aquel otro redil que deberían de ser atraídos, que deberían de ser acercados también, para que hubiera un solo rebaño y un solo pastor. Dios movilizó tantas cosas. Vino él y por lo que hacía, por sus características, por sus cualidades, vino Dios, hizo todo un movimiento tremendo. Movió al apóstol Pedro, unas experiencias sobrenaturales que tuvo el apóstol Pedro. Ustedes se recordarán de aquel manto que bajaba del cielo. Le decía: mata y come. Él decía: no, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y aquel siervo de Dios se resistía a eso. Pero Dios estaba preparando su corazón porque allá, dentro del ejército que tenía el Imperio Romano, gente muy mala, había mucha gente que eran sanguinarios, por eso se metían ahí, daban la vida por defender su imperio. Pero este hombre estaba metido ahí, pero él siempre le oraba a Dios. Y vean ustedes cómo es Dios. Viene Dios y moviliza al apóstol Pedro, pero llega un ángel cuando él estaba orando, le dice: Cornelio, tus oraciones han subido delante de Dios. O sea, vean esta otra característica, hermano. Que sus oraciones, sus peticiones, sus limosnas, su forma de vida es conocido en el cielo. Es bien conocido en el cielo. Por eso es de que el Señor no va a llevar gente a la eternidad, gente desconocida. No, 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 no. Gente que plasmaron con sus hechos, plasmaron con su vida, estando sobre esta tierra, plasmaron que buscamos algo mucho mejor. Entonces viene y le toca a un ángel: Cornelio, eres muy amado, tus oraciones suben delante de Dios, tus ofrendas. Haz algo. Ve por un hombre que está en tal lugar, que venga aquí, porque así es. Aquel ángel no lo podía hacer, porque la obra de acercar a otros a Cristo, Dios siempre ha utilizado hombres. Los ángeles tienen otra función. Los ángeles cumplen delante de Dios otro trabajo que ellos cumplen su función. Pero nosotros como siervos de Dios cumplimos una función. Pero a lo que voy es esto. Ve, llama a un hombre llamado Pedro, él está en tal lugar, llámalo y miren todo lo que pasa. ¿Pero por qué? Su forma de vida, aquel hombre, era bien conocido delante de Dios. Y así podríamos poner muchos ejemplos más que encontramos en la palabra del Señor, pero aquí leí con ustedes una de las características, aquella necesidad, aquel sentimiento de guardar los mandamientos del Señor hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él regrese por su iglesia, va a encontrar a hombres, mujeres, una iglesia que su lucha continuamente es guardar los mandamientos de Dios. Vivir para el Señor. Vivir para Él. Mantener ese sentimiento. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Pero voy a leer otro pasaje. En el libro de Filipenses capítulo 2, voy a leer en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oigan esto. Ocupado quiere decir que está uno bien dedicado. Ocupado en una salvación quiere decir que uno está dedicado. No cuando yo pueda voy a la iglesia, no. O cuando llegue el domingo voy a la iglesia, no. O cuando tenga oportunidad voy a leer la palabra, no. O cuando tenga oportunidad me voy a acercar a Dios, como dice mucha gente, va. No, no puedo porque hoy estoy ocupado. Cuando tenga oportunidad voy. No, no, no. Hay una característica de los que van a ser salvos. Es que se mantienen ocupados. Y esa ocupación nos hace que nos pueda sumergirnos. ¿Qué hay en la eternidad? Entonces dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, no van a estar buscando a Dios solo cuando el apóstol Pablo llegaba y como quien dice, sirviendo al ojo. Eso quiere decir, no, 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 no. No. En las llegadas, me imagino yo, del apóstol Pablo, que él algunas veces los hacía tan distanciado el tiempo. Pablo, cuando llegaba, encontraba a aquel grupo de hermanos ocupaditos, guardando los mandamientos del Señor, haciendo el bien, haciendo la obra del Señor, se mantenían ocupados. Entonces dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren qué bonito es. Él lo produce. Se vuelve una necesidad, como aquellas necesidades que uno tiene de comer, de beber, de descansar, se vuelve una necesidad. Es igual esto. Exactamente lo mismo pasa. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero oigan esta expresión, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Me llama la atención como dice aquí, para que seáis irreprensibles. ¿Qué quiere decir eso, que seamos irreprensibles? Esta expresión, esta palabra irreprensible, significa en que no se nos esté tachando nada, pues. Ala, esto sí se requiere de un gran compromiso, hermano. Ah, seguro. Pero me llama la atención la característica de los que el Señor los conoce. ¿Por qué los conoce bien? Hay un interés por ser irreprensibles, como quien dice, se esfuerzan cada día por tener una vida limpia delante de Dios, por tener una vida entregada. Si por alguna razón cometen alguna falta, alguna equivocación, buscan cómo limpiarse, cómo purificarse, cómo limpiarse con la palabra del Señor. Aquí es donde se cumple lo que dice ahí en el libro de Eclesiastés, dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. O sea, si se mancha algo, pues a buscar cómo limpiarlo, cómo depurarse uno, porque hay un sentimiento aquí que se le llama irreprensibles. Hay un sentimiento que tu adversario o que nuestro adversario no fácilmente levante la mano y te señale. Porque eso es tan terrible, que Satanás se levante y te señale, ah, este aquí, este allá, y empieza a levantar el dedo, acusándolo uno. Este es lo que no debe de pasar. Dice aquí, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios. Me llama la atención eso de ser irreprensible, como quien dice, no fácilmente se le esté tachándole uno algo, padre. No fácilmente el diablo se levante a ponernos el dedo porque estamos haciendo cosas malas. No. Entonces la característica, uniendo lo que les decía a un principio, cómo es que Dios pone los ojos en sus hijos, en los que a Él le pertenece, se manifiesta por medio de una forma, y es que se purifican a sí mismos, buscan una perfección continuamente, buscan mejorar cada día, buscan cada día guardar los mandamientos, hay una ocupación en la salvación, no solo en la presencia de los siervos de Dios, no solo cuando esté una autoridad máxima, pues uno dice, pues viene el pastor de la iglesia, pues aquí vamos a estar de lleno, y de ahí después se desaparecen. No, no, no. Hay continuamente una preocupación, continuamente un esfuerzo, continuamente una necesidad, porque Dios lo está produciendo continuamente en tu vida y en mi vida para poder estar entonces en este sentimiento, para que en ese día, como dice aquí, que seamos totalmente irreprensibles. Este sentimiento que les estoy diciendo, dice ahí también en un poquito antes, en el capítulo 1 del versículo nuevo 9, dice aquí, esto pido en oración, que vuestro amor, otro detalle, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, nunca se apaga el amor que uno tiene por las cosas de Dios, porque el amor nunca deja de ser. Si uno ama a Dios, nunca va a dejar de ser. Dice, esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hay una característica entonces, dice que para el día de Cristo, que seamos personas que llevemos todas nuestras culpas lavadas, limpio nuestras vestiduras, limpias, con un corazón limpio, con un corazón, con sentimientos, con una mente pura, limpia a Cristo. O sea, como dice una virgen, pura a Cristo, pues. Entonces, es ese esfuerzo, es ese sentimiento, es ese anhelo que nos motiva, que nos impulsa a seguir sirviendo al Señor. De manera, hermanos, que para el día de Cristo, cuando Él venga, seamos personas, una iglesia irreprensible. Como dice en el libro de Efesios, una iglesia gloriosa, una iglesia que no tiene manchas, una iglesia que no está arrugada. Arrugada significa que está envejecida, pues que está descuidada, que está todo. Eso significa arrugada. Mancha quiere decir que se ha metido un montón de contaminaciones aquí para allá y todo eso. Hermanos, entre más estemos consagrados al Señor con una mente pura, alejarnos de todas las influencias del mundo, alejarnos de toda la contaminación que hay en el mundo, así debe de ser. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, de manera que hemos entendido un poquito más de la palabra del Señor en esta noche. Yo les digo, descubra usted en su vida que el Señor ya ha puesto sus ojos en usted. Descubra en su vida que se esté desarrollándose esto naturalmente, todo esto que acabo de leer, una preocupación por mantenerse limpio, una preocupación por ocuparse por las cosas de Dios, una preocupación por purificar su vida, una preocupación por oír la voz de Dios. Descubra esto en su vida y mucho más que podría usted encontrar en la palabra. Podemos seguirlo escudriñando y todo eso, pero en esta noche hasta aquí lo vamos a dejar. Que Dios les bendiga, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Amén.